Génesis capítulo 3. Escuchen la lectura de la palabra de Dios comenzando en el versículo 9. Génesis capítulo 3 y el versículo 9. Después de que el hombre peca, el hombre se esconde de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor dará luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. No sé cuántos físicos hay aquí con nosotros esta tarde, cuando menos nuestro hermano Ulises va a entender la primera parte, pero la voy a explicar, no se preocupen. Una de las leyes más importantes de la física establece que la cantidad de entropía del universo, del mundo, tiende a incrementarse con el tiempo. La cantidad de entropía, la hermana Lupita también entiende, la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo. Eso quiere decir que entre más tiempo pase, hay más desorden. Desorden de materia, desorden de energía. Las palabras más simples: el mundo va de mal en peor. El mundo va de mal en peor. En el mundo también hay temblores, hay tsunamis, incendios, sequías, inundaciones. Como dice el hermano Jaime Adams, el mundo está quebrado. El mundo está averiado. Hay animales salvajes, crueles, destructivos. Pero ¿por qué la entropía? ¿Por qué los dolores, las angustias, los peligros, las deformaciones en este mundo? ¿Qué pasará al final de todo esto? El pasaje que nos toca estudiar de Romanos, si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 8, en versículo 19 al 23, nos enseña por qué el mundo, por qué el universo está mal y cuál es el final de todo esto. Romanos capítulo 8, el versículo 19 al versículo 23. Ahora, realmente el pasaje no tiene que ver con el problema de la entropía. El punto del pasaje a lo último es la manifestación de los hijos de Dios, algo que ya hemos estudiado, como a la final trompeta, nuestro Señor Jesucristo aparecerá y se manifestarán con Él todos los verdaderos cristianos. Entonces será la eternidad con Él, la gloriosa eternidad, como acabamos de leer en 2 Tesalonicenses capítulo 1. El versículo 18 nos enseña, ya lo estudiamos, el versículo 18 nos enseña que las aflicciones que sufrimos aquí en este mundo no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Esa manifestación es tan gloriosa, esa manifestación de los cristianos es tan trascendente, tan vasta, que la naturaleza misma, la creación misma, está esperando que suceda. Y aquí leemos en el versículo 19, aquí nos quedamos, Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios es tan gloriosa, tan trascendente, es tan importante en el universo esta ocasión, que aún la creación misma está esperándola. Bueno, el apóstol aquí usa varias palabras bastante intensas. Anhelo ardiente, dice él, porque el anhelo ardiente de la creación. Y usa una palabra griega muy descriptiva. La palabra describe a una persona que extiende su cuello para poder ver algo. Sí, literalmente esa es la palabra. Imagínense a una niña. A una niña en una boda, los hombres no nos emocionamos tanto en las bodas, ¿no? Pero las niñas sí, las señoritas sí, las damas sí. Pues imagínense a una niña muy emocionada, ya quiere ver a la novia, pero por su estatura la gente no la deja ver. Así que la niña se pone de puntitas y estira su cuello, ella quiere ver a la novia. Y esa es la descripción de esta palabra. La creación está a la expectativa, está esperando, ya quiere ver la manifestación de los hijos de Dios y está ya esperando, desesperada, de puntitas, estirando su cuello para ver a Cristo y el final a los hijos de Dios. Ahora, creación aquí en ese texto, cuando nos dice el apóstol, porque el anhelo ardiente de la creación se refiere al mundo, al planeta, se refiere a la naturaleza, al universo. Incluimos aquí las estrellas, los animales, las plantas, las montañas, el mar, todo lo que no sea humano, los que no sean cristianos. Pero obviamente aquí el apóstol está personificando a la creación, es decir, está imaginándose que la creación tiene sentimientos, emociones. Hace algunos años pasé por enfrente de la televisión, no sé si mis hijos o alguien estaba viendo una película, no sé cómo se llama la película, ustedes a lo mejor me pueden decir. Pero en la película salían unos árboles, y los árboles con las ramas como si fueran brazos. Y los árboles estaban en una batalla, y los árboles estaban hablando. Y estaban planeando y estaban hablando. Eso es personificar. Los árboles generalmente no hablan, que yo sepa, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aquí usa esta manera retórica y hace que la creación espere y está a la expectativa, aguardando, como lo dice después, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Y varios pasajes en la Biblia, curiosamente, personifican a la creación. Como por ejemplo dice un pasaje: alégrense los cielos, regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor. ¿Se imaginan a los árboles cantando? Porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con su fidelidad. Y aguardar también, precisamente, es una palabra muy interesante. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Como que se repite, ¿verdad? Pero aquí la palabra, en el original, connota esperar con mucha expectación. Esperar con mucha emoción. Eso, una vez más, como decíamos en la mañana, el novio aguardando a la novia. Ulises, ¿verdad? Esperando ya a Alejandra, Raquel. Ya es la hora. Ya hay que empezar. ¿Y dónde está? Y ya quiere verla a su lado. Esa es la palabra. Entonces imagínense por unos momentos a los árboles, al mar, las montañas, las estrellas, desesperados, animándose el uno al otro. ¡Cedro! ¡Bosques! ¡Ya viene Cristo! ¡No se desanimen! ¡Cometas vagabundos!
Ya viene Cristo, las profecías se cumplirán. Esperen un poco más, no se desesperen. Oye, volcán, montañas, Everest, no falta mucho. Tierra, no tiembles tanto. Mar, no rujas. Ya viene el final. Esa es la creación que está ardientemente, algún anhelo ardiente, aguardando a la expectativa, la manifestación del final, la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta expectación? ¿Por qué ese anhelo ardiente? ¿Por qué aguarda así? Bueno, leemos en el versículo 20, Romanos 8, 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bueno, vamos a explicar estas palabras. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Es decir, la naturaleza, por así decirlo, fue encadenada, fue esclavizada a futilidad, a vanidad, a inutilidad. En otras palabras, la creación no funciona conforme a su propósito original. La creación está averiada, está descompuesta. Y esto, como dice el texto, no por su propia voluntad. Es decir, no fue algo de sí misma. No fue algo que la creación decidió. No fue por su voluntad. Bueno, ¿quién la sujetó? ¿Quién causó esto? ¿Quién decidió que la creación comenzará a fallar? ¿Quién comenzó la entropía? En otras palabras, el hombre no fue, por supuesto. El hombre no tiene la autoridad ni el poder sobre el universo. El diablo tampoco fue. El diablo está fascinado, encantado con el desorden, la corrupción, la destrucción. El diablo encantado, por eso el diablo no fue. Entonces, ¿quién fue? Fue Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Dios es tan bueno. ¿Por qué sujetó a la creación? Animales inocentes, si me permiten esa expresión, plantas inocentes, el mundo inocente. ¿Por qué? Bueno, leímos en Génesis 3. ¿Por qué? Génesis capítulo 3 y el versículo 17. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, la creación, la naturaleza, el universo, está sujeto a vanidad por el pecado de Adán y Eva. El pecado del hombre es la causa de todos los terremotos, de todos los tsunamis, de todas las sequías, de todos los incendios, de todos los animales crueles, de las espinas, las hierbas, las plagas, las muertes, los cometas destructivos, la corrupción, los hoyos negros. Todo eso a causa del hombre. Hay una relación íntima entre el hombre y la tierra y el mundo donde Dios lo puso. Y así como la lepra del leproso hacía que su casa fuera inmunda, maldita, así la lepra del pecado de Adán hicieron que nuestra morada, nuestra casa terrestre, fuera maldita, inmunda. La desobediencia de nuestros padres entonces causó todo el mal, todos los peligros, todas las enfermedades, todas las extinciones que ha habido a través de la historia de la biología y las muertes del planeta, por supuesto. Bueno, les tengo una preguntita a teólogos aquí. Es dado, leímos la escritura, que la catástrofe es todo lo malo, comenzó con Adán y Eva. Comenzaron con Adán y Eva, comieron del fruto prohibido. Pero vamos a suponer que estamos en el paraíso, todo está bien, no han pecado. Y Adán le dice una mentirita blanca a Eva. Eva le dice: es hora de comer. Y Adán le contesta: no voy a comer, no tengo hambre, creo que voy a ayunar. Cuando la verdad es que Adán ya había comido en otra parte del paraíso. Le dije una mentirita blanca. Vamos a suponer, estamos en el paraíso, todavía no han pecado y Adán pisa en el pie a Eva. Y Eva se enoja con Adán porque la pisó. Vamos a suponer.
Otra suposición. Vamos a suponer que Eva, ya sé que no había dinero en el Edén, ya sé, pero vamos a suponer que Eva le roba 10 centavos a Adán. ¿Hubiera sido el mismo desastre? ¿El mismo castigo? ¿La misma destrucción, la misma sujeción a vanidad por una mentirita blanca? ¿Por el enojo que alguien pisó y... por 10 centavos? ¿Hubiera sido el mismo castigo, el mismo problema? Teólogos, díganme ustedes, sí. ¿Por qué? Porque el pecado, cualquier pecado, por más leve que sea, causa tanto castigo. Y dice usted, ¿pero por qué no es exagerado el castigo? Todo el mundo, todo el universo, todas las plantas, todas las montañas, todos los animales inocentes, tanta destrucción, tantas deformidades, tanto peligro por tantos años. ¿Por qué Dios no perdonó? Ya era un fruto, era una mordida. ¿Por qué no lo pasó por alto y ya? ¿Por qué no? Como dicen en inglés, lo escondió bajo la alfombra. ¿Por qué no lo ignoró y ya? ¿Por qué tanto castigo? Bueno, porque Dios es muy santo. Santo, 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 cantamos. Porque Dios es justísimo. Él no puede ignorar ni una sola mala palabra, ni un solo rencor. Él no puede ignorar ni un solo mal pensamiento o ningún enojo, por más leve que sea. Ni el robo de 10 centavos es un robo. El pecado para Dios es tan grave, cualquier pecado, que tuvo que sujetar al hombre, a la mujer, al castigo y a toda la creación a vanidad por un solo pecado. Y pensándola bien, esa mordida de ese fruto prohibido fue algo muy grave. ¿Por qué? Porque fue desobediencia, porque fue codicia del fruto. ¿Se acuerdan? Eva vio el fruto y lo codició en su corazón. Fue la soberbia, el orgullo de querer ser como Dios. Satanás le dijo, serás como Dios. Eso fue orgullo, soberbia. También incredulidad. Incluida la palabra de Dios. Dios les había dicho, el día que comas, morirás. La serpiente les dijo, no morirás. Creyeron en la serpiente. Incluida para con Dios y credulidad para con la serpiente, el diablo. Fue un pecado muy grande y muy grave a lo último. Pero la lección es muy práctica, por cierto. Cuidado con el pecado. Cualquier pecado. El pecado es algo muy, muy grave. El pecado es muy, muy terrible. Un solo pecado, un solo mal pensamiento, una sola mala palabra, una sola vista al internet que no debiste haber ahí, una respuesta mala a tus padres, una mueca a tus padres, un mal pensamiento para con tus jefes, tus patrones, que te robaste una uva en el Super Santa Fe, un pedacito de jamón. ¿No es exagerado, hermano Paco? No. Pecado es pecado. Entonces, si Dios castigó a Adán y Eva así por ese pecado, ¿cómo piensas tú que te vas a escapar de Dios por tu pecado? ¡Miles de pecados! Ruega a Dios antes de salir de esta iglesia, ruega a Dios que te perdone. ¡Miles de pecados! ¿Qué pecados tan graves? Tu conciencia lo sabe. ¿Qué pecados tan leves también? No son miles de pecados. Y hermanos, como cristianos también, como creyentes, debemos arrepentirnos continuamente de nuestros pecados. De nuestros pecados para con nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros patrones en la escuela. Continuamente. La primera tesis de las 95 tesis de Martín Lutero dice así. Con esto comenzó la reforma. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse, llamó a que toda la vida de los creyentes fuera una vida de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque pecamos todos los días. Y un pecado contra Dios es horrible, es terrible. Debemos de arrepentirnos.
Si no eres cristiano, esa tarde yo te ruego, corre a Cristo, corre, pide la misericordia y hay perdón en Él, cree el Evangelio. Antes de salir de las puertas de esta iglesia, cree en el Señor Jesucristo. Como cristianos, hay que armarnos todos los días contra el pecado, continuamente. Como cristianos, hay que luchar, hay que disciplinarnos para no pecar contra nuestro gran Dios tan santo.
Esos textos de Génesis, de Romanos 8, de la creación misma, el universo sujetada a esta vanidad, nos enseñan esta doctrina tan práctica. Pero volviendo a nuestro versículo, noten que la vanidad, esa corrupción, esa futilidad, tiene un final. Hay una esperanza aquí. La última frase del versículo dice, porque la creación, Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Dios la sujetó en esperanza. Así como al castigar a Adán y Eva, Dios les dio esperanza de que de la simiente de Eva vendría el Cristo. Así, al sujetar a la creación, se le dio esperanza. ¿Qué esperanza? El versículo 21 nos dice, porque también, Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La esperanza es que la creación será libre de esa sujeción de corrupción. Ya no más entropía, no más desorden, no más espinas, no más destrucción, no más esclavitud de corrupción. Y como dice el versículo, tendrá la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No más diablo, no más pecado. La libertad de funcionar a la perfección para la gloria de Dios. Y es por eso que la creación tiene ese anhelo ardiente, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Ya quiere esa libertad, no más corrupción, no más destrucción, no más pecado, no más muerte. Y entonces el universo entero funcionará a la perfección y contará y cantará la gloria de Dios a todo volumen, por así decirlo. Entonces, como dice en 1 Pedro, habrá cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, como dice el profeta Isaías, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Oye, Paco, espérate. ¿De verdad crees esto? ¿Algún día habrá leones mansitos comiendo alfalfa? ¿Algún día habrá serpientes buenas? ¿Algún día habrá cucarachas bonitas? ¿Algún día habrá moscas agradables? ¿Algún día apreciaremos las termitas y las hormigas? Bueno, hermanos, la restauración va a ser mucho más maravillosa y más gloriosa. Esos pasajes, por supuesto, son poéticos. Nos da a entender que en el cielo hay una seguridad perfecta. Hay una armonía perfecta. Hay un deleite perfecto, un amor perfecto entre todos. Todos los seres, toda la creación, todos los ángeles reconciliados con Dios. Cada átomo físico, cada átomo, cada protón, cada electrón en orden. La creación funcionando a la perfección como al principio, cuando Dios vio y dijo, todo es bueno. Los siguientes versículos nos explican un poco más de esto y nos da otra ilustración. Ven el versículo 22. Porque sabemos, Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ese aguardar, ese deseo ardiente, lo describe el apóstol como un gemir y con dolores de parto hasta ahora. Sabemos, dice el apóstol, y sabemos, por supuesto, que el pecado afectó a la creación. Sabemos del diluvio, sabemos de los cambios climáticos. No sé si ustedes han leído Génesis y han notado que antes del diluvio no había lluvia. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Antes del diluvio no había lluvia. Todo a la perfección, un vapor. Pero después del diluvio, tormentas, las placas tectónicas no se habían separado, pero después del diluvio, esos temblores, los terremotos, y dice el apóstol, esos son como gemidos del planeta. Y noten que no gime porque se está muriendo, gime porque, dice, son como dolores de parto, son dolores para dar vida. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y luego nos dice el siguiente versículo que la creación no es la única que gime. Véanlo, versículo 23, con esto terminamos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Los cristianos también gemimos, también anhelamos ardientemente el final. Y la descripción de los cristianos es significativa aquí. ¿Vieron cómo describe el apóstol Pablo a los cristianos? Nosotros, dice, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Primicias? ¿Qué es eso? No hablamos de primicias hoy en día, ¿verdad? Pero los judíos de ese tiempo comprendieron la palabra luego. Las primicias eran los primeros frutos cosechados. Las primicias implicaban que luego habría más. Es por eso que en 1 Corintios 15 leemos de Cristo como las primicias de los resucitados. Y el punto es, como cristianos tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, tenemos las bendiciones del Espíritu como prueba que luego habrá más al final, más bendiciones de Dios. Dios nos ha dado el Espíritu, dice el apóstol Pablo, como una prenda, una señal, un abono del gran futuro final. Por eso, él usa otra descripción en Efesios 1. Él dice, el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y tenemos, hermanos, muchas bendiciones por las primicias del Espíritu Santo. Enlistemos tan solamente las que nos encontramos en Romanos 8. Son muchas en la Biblia. No tan solamente veamos algunas que tenemos, algunas bendiciones que tenemos porque tenemos las primicias del Espíritu Santo. Número uno, el Espíritu nos ayuda librándonos de la ley del pecado y la muerte. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya lo estudiamos, por supuesto, el versículo. Es tremendo. Tenemos el perdón de Dios, tenemos vida eterna por el Espíritu Santo, a lo último, que nos regenera, nos cambia, nos da la voluntad, nos da la fe, el arrepentimiento. Es por eso que el apóstol nos dice en el versículo 6, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Número 2, el Espíritu nos ayuda dando vida a nuestros cuerpos mortales. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso que como cristianos no tememos la miedo a la muerte, no tenemos esa fobia a la muerte, porque para nosotros el morir es ganancia. Estamos asegurados de la resurrección final también. Número 3. El Espíritu nos ayuda a vencer los pecados. Versículo 13. Porque si vivís conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Número 4. El Espíritu nos ayuda guiándonos en la vida. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos guía al arrepentimiento, nos guía a la verdad, nos guía a Cristo, nos guía todos los días. Él abre y cierra puertas en la providencia de Dios. El Espíritu es el que nos guía. ¿Por qué estás aquí? Dios te guió aquí esta tarde. El Espíritu de Dios. Número 5. El Espíritu nos ayuda a orar. Versículo 15. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Esa es una gran promesa, hermanos. No sé cuántos de ustedes sienten que sus oraciones no pasan el techo de la iglesia o el techo de su casa, que está más bajito, pero de todas maneras no pasa. Se sienten tan mal. Esa es una gran promesa. El Espíritu nos dice, versículo 26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ese es el último punto también, número 7. El Espíritu nos ayuda intercediendo por nosotros. El versículo 27 ahora. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, tenemos muchas bendiciones por las primicias del Espíritu. Y como dice el himno, ¿verdad? Si esto hace por nosotros aquí en la tierra, en el cielo, ¿qué no hará? ¡Qué bendición de Dios! Tanto que nos ha dado por el Espíritu. Con razón, gemimos. La creación misma gime, nos acompaña en ese coro sinfónico, por así decirlo. ¿Notaron? La creación gime, nosotros gemimos. El Espíritu Santo gime también. Bueno, el tiempo se nos acabó. Solamente comentemos brevemente sobre la siguiente frase del versículo, que nos dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Versículo 23, no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. La creación gime, pero nosotros también, con mucha expectativa, con mucha angustia, con mucho dolor, también gemimos nosotros. Y notaron que el apóstol Pablo escribe aquí nosotros 3 veces y se incluye él. Nosotros, dice el versículo, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Y lo recalca con la palabra mismos, que no era necesaria. Pero 3 veces nos dice, nosotros mismos. Y se incluye Él. Es decir, todos los hijos de Dios, no tan solamente los apóstoles supercristianos, no, todos los cristianos gemimos. Aunque por supuesto, nosotros tenemos muchas bendiciones, claro. Pero de todas maneras, gemimos, dice el apóstol. Y si no gemimos, entonces no somos cristianos. Si tú no gimes, entonces no eres de Cristo. A ver. Creo que todo cristiano va a gemir. Dentro de nosotros mismos a veces es en secreto. Como hace una semana más o menos una hermana me dijo, estoy cansada de fingir. Estoy cansada de fingir. Como si todo estuviera bien. Y le entiendo 100%. Porque por dentro de nosotros mismos es muy diferente lo que es por fuera. Por fuera a lo mejor cantamos, paso todo el tiempo bien feliz. Pero por dentro pasamos todo el tiempo llorando, gimiendo, con mucha angustia. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo se incluye aquí? ¿El apóstol Pablo? Sí. Él mismo nos dice en Romanos 7:25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dentro de nosotros mismos gemimos por tanta incredulidad, tantas dudas, tanta debilidad en nuestras vidas. ¿Cómo le fallamos a Dios? Tantos pecados de omisión, tantos pecados de comisión. ¿Sí saben qué es eso? Pecados de comisión es cuando cometemos pecados. Y pecados y omisiones cuando no hacemos lo que debemos de hacer, que también es pecado, obviamente. Gemimos porque no hacemos lo que debemos hacer. Y quisiéramos hacer más también por el Señor. Gemimos dentro de nosotros mismos por los sufrimientos de esta vida, en nuestra familia, las angustias, en el trabajo, en la escuela, en el cuerpo, en la enfermedad. Gemimos porque ya queremos ser perfectos. Quisiéramos tener un arrepentimiento perfecto, una fe perfecta, buenas obras perfectas. Quisiéramos ser cristianos perfectos, maduros, al 100% vivos para el Señor. También gemimos, y esto es lo positivo, obviamente, porque queremos que Dios se manifieste para que se acabe toda duda, que se acabe toda tensión, toda aflicción, toda tentación, de que nosotros somos hijos de Dios. Queremos esa prueba, esa seguridad al 100% para nosotros mismos, para nuestros hijos, para la iglesia, para el mundo. Crean que Dios sí existe, que el Evangelio es verdad, que hay eternidad. Ya queremos eso. Gemimos dentro de nosotros mismos a lo último, sobre todo para ver a Cristo, a quien amamos sin haberle visto. Por eso gemimos más, porque queremos ya ver a Dios. Nuestra alma, como dijo San Agustín, no va a descansar hasta que estemos con Dios, porque fuimos criados para Dios. Por eso gemimos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Terminaremos después este estudio. Oremos al Señor.